Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, hasta las 8:30 en el día de hoy. Hoy no hay parte, digamos, un poco trascendental porque hay Champions, etcétera, etcétera. Hoy vamos hasta las 8:30, sí, así que supongo que alguno estará contento, otros no tanto, pero bueno, son las cosas del querer. Y también de los aires acondicionados, que es algo que quiero tanto y que tanto deseo. Pero poco a poco me voy recuperando. Hoy estoy en ese punto que no sé si me quedo o no me quedo. Sin voz me refiero. Bueno, a esta hora de la tarde no les puedo aún confirmar si ha finalizado el largo, intenso Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español. Más económico que deportivo. Pero que alguna decisión deportiva se tiene que estar tomando, pero que no se va a hacer oficial hasta la próxima semana. Y me refiero al director deportivo y también a la compra del 100% de los derechos de Hernán Pérez. Alguna cosa más no sé si pueda haber, porque hasta que el equipo no esté salvado matemáticamente no se van a tomar unas decisiones más, entre comillas, drásticas, como puede ser jugadores que no siguen, jugadores que acaban contrato y tienen que renovar o tienen que renovar, los cedidos, etcétera, etcétera, la decisión también del entrenador, los rumores que van corriendo, bueno, pues no sé si son vientos del pueblo, dicen que Galca va a seguir. Yo sigo teniendo mis dudas sobre el tema Galca. Yo tengo claro que Ángel Gómez va a ser el director deportivo, eso creo que solo falta la confirmación oficial. Y el tema de Galca, ya saben que hay un acuerdo en el contrato que si el equipo queda entre los 11 primeros, Galca tiene un año más de contrato y por lo tanto, si el club, su director deportivo y el presidente Chen Yansen deciden que siga, Galca será el entrenador la próxima temporada. ¿Qué dudas hay? Por lo menos las mías, que no sé si son las mismas que tiene el director deportivo o el consejo. Creo que Galca no ha demostrado que merezca seguir. Es una opinión, ojo, ¿eh? Yo no digo que sea mal entrenador, pero que Galca viene al Español no para salvar al equipo, sino para hacerlo crecer, y eso no lo consigue. Claro, si de aquí a final de temporada, que quedan 7 jornadas, acabamos octavos, entonces ya la cosa cambia. Pero si el equipo queda en una posición 12, 13, 14, fuera de esa cláusula del contrato, yo no le renuevo. Pero yo no soy ni director deportivo, ni tampoco consejero del Real Club Deportivo Español. También, repito, luego lo comentaremos con los senadores que hacía 2 semanas que no venían, pero solo se han perdido un partido, que fue el del otro día en Málaga. Claro, si quedas entre octavo, noveno, décimo, sí que has mejorado la clasificación de Sergio González, a pesar de haber estado en una jornada un punto por encima del descenso solo, que fue el día que perdimos contra el Valencia y luego jugábamos en casa contra el Deportivo de La Coruña, que dependiendo de qué resultados nos hubiéramos metido en zona de descenso. Pero, afortunadamente, eso es historia. Ahora la situación está más tranquila, pero no está al 100% solucionada y, por lo tanto, hay que esperar cómo acabamos la temporada. Haremos cálculos, si quieren, con los senadores y también con nuestros amigos de Rombus, que vendrán un poquito más tarde, de cuál es el punto donde podemos salvarnos. A ver, virtualmente, si ganamos el sábado contra el Atlético de Madrid, yo estoy convencido que con 39 puntos está el tema solucionado. A lo mejor con 36, es decir, a fecha de hoy podíamos estar salvados como el año pasado. Yo recuerdo, no sé qué partido fue que ganamos fuera de casa y el entrenador aún hablaba de los 40 puntos cuando estábamos salvados. Lo que ocurre es que esto no se sabe hasta que van avanzando las jornadas. Así que lo vamos a dejar en los 39-40 puntos la salvación. Ahora está un puntito la salvación más cara que el año pasado. El año pasado a estas alturas se salvaba con 28, ahora se salva con 29. Por lo tanto, si el año pasado hubo un par de equipos que se salvaron con 35, este año te puedes salvar con 36. Pero hay muchos average que no son nada positivos. Con el único que de momento lo tenemos bien es con el Sporting de Gijón, de los que están abajo. Con el Levante nos falta un partido, que es el viernes que viene. Con el Granada lo tenemos empatado, pero hay, por el average general, aún estamos, lo tenemos perdido, en el sentido de que ellos tienen un average favorable de 2 goles. Con la Unión Deportiva Las Palmas, que está, bueno, Las Palmas no, que Las Palmas está arriba, nada, Las Palmas la quito ahora. Con el Betis lo tenemos perdido, que está por debajo. Con el Valencia lo tenemos perdido, simplemente por diferencia de goles, porque aquí ganamos 1-0 y ahí perdimos 2-1. Con el Getafe lo tenemos perdido también, por un gol en el último minuto, y no sé si hay un equipo más por debajo, pero bueno, tampoco importa mucho. Luego se puede hablar, se puede analizar, pero dependemos absolutamente de lo que haga el equipo. Si el sábado un empate va bien, es el Atlético de Madrid, es cierto, pero vamos a encontrar un Atlético de Madrid pensando más en la Champions. Mañana veremos la lista de convocados del Cholo Simeone, cuántos deja de los teóricos titulares en Madrid y si va a hacer muchas rotaciones. Es una incógnita. Sinceramente es una incógnita lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Yo creo que hay jugadores que están cogidos con pinzas y que no creo que jueguen de momento de inicio. Otra cosa es que al final los metan en la lista de convocados y depende de cómo vaya el partido los pueda sacar. Pero si nosotros le ponemos intensidad el sábado, estoy convencido que ganamos. Pero hay que correr. No podemos esperar, porque la idea del Atlético de Madrid es muy sencilla. Presionar, marcar y todos para atrás. Y luego es muy complicado marcarles a ellos. Por eso creo que es mucho más importante que nosotros empecemos ganando, que ellos tengan que desfondarse un poco y llegar un momento que físicamente es que no puedan. Porque el esfuerzo del otro día del Atlético de Madrid es bastante grande. Que el equipo que salga, si no son los titulares, también son jugadores importantes, porque Torres va a jugar, ya que está expulsado. Teóricamente Vieto va a jugar, Correa va a jugar, Craneviter va a jugar, Augusto Fernández va a jugar, es decir, que es un buen equipo. Tomás. Que es un buen equipo, pero no es un equipo con Gavi, Coque, veremos la defensa. Si va a jugar Lucas y Saúl, o el chaval de la cantera, otro chaval que no recuerdo su nombre ahora, porque Godín tampoco está para tirar cohetes. Jiménez tampoco va a estar. Es que son muchas dudas, pero hasta mañana no vamos a saber lo que piensa el técnico del Atlético de Madrid, sobre todo en la lista de convocados y luego en el posible equipo que saque el técnico argentino. Nosotros, si no pasa nada, empezaremos con Pau en la portería, Javi López, Álvaro, Duarte, Diop, Víctor Sánchez, Abraham, Marco Asensio, Burgui y arriba Gerard Moreno. Yo creo que este va a ser el equipo que juegue el sábado frente al Atlético de Madrid. Mañana también en lista de convocados y, por supuesto, rueda de prensa del técnico del Español, Constantin Galca. Escucharemos en unos instantes a Óscar Duarte. Si a lo largo del programa tenemos la oportunidad de saber alguna cosa más de lo que ha pasado en el Consejo de Administración con la presencia del presidente Chen Yanseng, si se desprende algo a nivel deportivo, a nivel económico, es lo que más se está tratando desde esta mañana, que porque no sé si, repito, si han acabado ya, no tengo constancia, a las 5:30, 6 de la tarde aún estaban reunidos, por lo tanto, a esta hora no lo sé. No lo sé porque no estoy allí. Si sabemos algo, por supuesto que lo comunicaremos a todos los oyentes de Tiempo de Español. Las 7 de la tarde y casi 11 minutos. Saludo primero a los senadores antes de hacer una pausa. Francesc Lecheire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos a Carlos Espada también, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No está mal, ¿cómo estamos después de...?
Hombre, una derrota en 7 partidos. En los últimos 7 partidos... ¿O has perdido?
Mira que no era, no era muy optimista tú.
Hombre, yo creo ni tú, ni yo, sí, ni tú.
Yo sí que lo era.
Por favor, no, no me digas favor, eso, no. Hombre. No me digas eso, bueno, que eres optimista. Sí. Que oye, que te escucho, ¿eh?
¿Y qué?
En Cornellá y fuera de Cornellá.
Me da lo mismo.
Bueno, bueno, no es que da lo mismo, pero
el
bueno,
más pesimista
está grabado.
Sí, sí. Todo está grabado.
Sí. Claro, que, lo que, la,
a ver, ¿quién era el más pesimista de
los comentarios que ibas diciendo, hombre?
¿Qué comentarios te he dicho yo?
Bueno, pues aquí...
Este es un equipo de segunda división.
¿Lo ves como mentira?
Este, los árbitros nos quieren mandar a la segunda división.
Ahí estamos. No, ah, no, 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 no. Ahí está. No es lo mismo. Esto es un equipo de segunda que los árbitros nos quieren enviar a segunda.
Lo he oído.
Hay un pequeño matiz, pero bueno.
Matiz, hombre, un pequeño. No,
de segunda tú lo has nombrado sin nombrar el árbitro otras veces, madre mía.
Para ponerte, no me digas, enfermo, que después de 0-5. Tú lo veías después de 0-5 de la Liga de Real.
Después del 0-5 yo pedí el cese del entrenador. Y no lo veía nada claro.
Y yo,
hombre,
y
por
yo,
supuesto, ¿quién lo veía claro después del 0-5? Nadie.
Ya está, pues bueno, pues entonces...
Ya, pero tú eres pesimista desde el inicio.
No, desde el inicio no,
es que eso,
hombre,
es que eso lo lleva los genes. Eso,
yo valoro la plantilla y tal. Entonces, bueno, cuando empieza la temporada digo 42 puntos, que es la línea siempre en la situación de estos últimos años. Oye, un año más en primera, un año más de español. Ese es mi lema. Cada uno tiene.
Eso es muy pesimismo.
Bueno, sí, a partir del año que viene no me lo ibas a decir.
A ver si es verdad.
Ya te lo digo yo ahora. Ahora, pero con lo que tenías, chico, es una travesía del desierto que estamos sufriendo desde hace 7-8 años.
¿Alguna cosa más antes de hacer una pausa y luego analizar un poquito?
Sí, un pequeño detalle sobre tú, si puedo, si me dejas, si me permites.
Muestra, si
es lícito sobre tu...
Por cierto, felicidades a Gerard Moreno, que es su cumpleaños.
Vale. Sobre tu comentario de la entrada que has hecho.
Sí, ¿sobre
se
qué?
¿Se puede comentar algo?
¿Sobre,
¿no?,
qué?
Sobre...
¿El aire acondicionado?
Sobre...
Ah, vale.
Sobre el entrenador.
Sí, dime.
Que no lo contratan para salvar el equipo, sino para mejorar.
Sí.
Y no entiendo que se contrate para mejorar y dices, si te quedas el 11, no veo que le mandan mejorar para quedar el 11.
Éramos el 14. Éramos el
decimocuarto.
Bueno, yo te digo la idea que yo tengo, es decir, yo a Sergio no
para
lo...
Para mejorar, haciendo una cláusula, si te quedas el 11, sigues, no es mucho para mejorar, es para aspirar a algo más.
Bueno, no sé.
No sé si me entiendes la...
Yo te entiendo, sí. Supongo que sería mejorar lo que hicimos el año pasado, sí. Que el año pasado quedamos en el puesto 11 al final, ¿no?
11, sí, creo que 11.
Pues está, mejorar o igualarlo del año
perdimos
pasado.
Perdimos el último partido 2 o 3 puestos. El último,
no, éramos octavos empatando.
Exactamente.
Octavos, exacto, empatando.
Exacto. 3 puestos perdidos.
Y casi 4 millones de euros.
Sí.
Francesc, ¿alguna cosa más antes de tomarnos una estrella? Y luego analizar tranquilamente el tema del director deportivo, entrenador, pues etcétera, etcétera.
Espero ¿esperas? Que lo analicemos. El tema del director deportivo.
¿Lo quieres analizar?
Cuando toques.
Después de la pausa. Y escucharemos a Óscar Duarte antes también. 7:14 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella. Y después escuchamos a Óscar Duarte.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Siete de la tarde, 15 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de los senadores, que hacía días que no los veía, y también a la salud de Gerard Moreno, que cumple años. Por cierto, Perico 1900 me dice, durante la retransmisión del partido en Granada dijiste que el equipo merecía bajar a segunda. Es verdad, no digo que no, pero no, eso no significa que dije o que dijera que el equipo es de segunda. Que merecíamos bajar como estábamos jugando con un jugador más. Y lo que estábamos haciendo, sí, también dije que no merecíamos empatar ese partido y merecíamos perder. De la misma manera que el otro día en Málaga merecíamos ganar y no merecíamos empatar.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, luego lo analizamos, vale. Pero una cosa es decir que esta plantilla es de segunda división a decir que el equipo merece estar en segunda. Son cosas muy, muy distintas. No, Andrés. Estoy con a que sí, Francesc, que es verdad. ¿Sí o no?
Sí.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, matizaremos qué es merecer, estar o ser. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ahora escuchamos un jugador estrella, Óscar Duarte.
Yo creo que nosotros no debemos pensar en nada más que en nuestro trabajo, en lo que venimos haciendo durante la semana para llegar a ese partido. Y bueno, está claro que tenemos en la cabeza ganar y bueno, y sumar.
Hola Óscar, un par de preguntas. La primera, ¿cuál es la mejor manera de jugarle al Atlético de Madrid?
Yo creo que no tenemos que cambiar. O sea, nosotros, si bien es cierto, hemos venido con una idea de juego y creo que lo que hay que hacer es tratar de cada vez fortalecerla. Por ahí nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y creo que ahora ese partido no debemos cambiar nada, más que seguir en nuestro camino.
Y más allá de los tres puntos que serían muy importantes, ganar por el rival y por la moral que daría sería prácticamente sellar la permanencia.
Creo que nosotros estamos pensando en ganar. Es un partido muy importante, sabemos la calidad de rival que nos vamos a enfrentar y bueno, si ganamos pues obviamente estamos más cerca del objetivo que tenemos ahora y bueno, eso es lo que tenemos que pensar y salir así a ese partido.
Hola, buenos días, Óscar. Teniendo en cuenta que el Atlético, al cabo de 3-4 días, se juega su pase a semifinales de Liga de Campeones, ¿tú crees que Simeone o bien reservará jugadores o bien los que salgan no estarán al 100%, digamos, contra vosotros, pensando en lo otro? ¿O crees que el Atlético de Madrid es diferente y es un equipo que siempre está al 100%?
Sí, lo ha demostrado. Yo creo que de hace tiempo ellos han venido mostrando que al entrenador de ellos no le gusta cambiar mucho, siempre tiene o mantiene la misma alineación y bueno, creo que contra nosotros va a ser igual. Sabemos también que ellos obviamente vienen fuertes y nosotros tenemos que tener claro todo eso y nosotros más de pensar en otras cosas tenemos que enfocarnos nada más en nuestro trabajo.
Buenos días, Óscar. A nivel personal, ¿cómo te encuentras en el centro del campo y si crees que puede tener continuidad?
Bueno, yo me encuentro bien, me siento muy contento, he estado jugando, eso es bueno, eso es lo que a todos nos gusta. Y bueno, ojalá pues seguir jugando, que se me siga dando la confianza y seguir ayudando al equipo, que es lo importante.
¿Habéis hecho cálculos del vestuario? ¿Cuánto os falta para la permanencia? Porque está tasada teóricamente en 42, pero ¿podría ser antes?
Bueno, si normalmente se salvan con 42, tenemos que hacer 42. O sea, nosotros tenemos claro que tenemos que ganar partido a partido, vamos paso a paso y bueno, ahora el siguiente paso es Atlético y de ahí ir ganando todos los partidos que podamos. O sea, nosotros no es que vamos a quedarnos con un número nada más.
Siete y 20 minutos, nos vamos a Ilumax antes de empezar nuestra tertulia de los senadores. Ya sabes que Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Si quieres ahorrar hasta un 85% en la factura de la luz, Piensa en Ilumax. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 931275634 o también a través de www.ilumax.es. Fluorescente de bajo consumo y con el triple de duración, bombillas, lámparas y tubos LED. Ilumax, déjanos iluminar tu casa, tu empresa, tu oficina, tu parking, tu gimnasio, lo que tú más quieras, pero ilumina tu vida pagando menos gracias a Ilumax. Hasta, repito, un 85% menos en la factura de la luz. Piensa en Ilumax. También nos encontrarás en los almacenes eléctricos más importantes. Ilumax, Avenida de la Fama 123, en Cornellá, cerquita del estadio. Ilumax, 93-127-5634. Antes de ir con los senadores, dos temas. Que uno se lo voy a preguntar a ellos. Los que quieran ir, gentileza de Rombus, al palco Rombus el sábado al partido frente al Atlético de Madrid, ya saben lo que tienen que hacer. Luego lo comentaremos con nuestros amigos de Rombus, pero si tienes Facebook, entra en el Facebook de Rombus, que es Asesores Pericos, busca el concurso del partido del Atlético de Madrid, que está al principio de todo, haz un me gusta o pon un comentario y entras en el sorteo para las dos entradas del palco Rombus. Así que aprovecha, voy a entrar yo. Voy a entrar en el Facebook, voy a Asesores Pericos, que lo tengo por aquí. Voy, entro, veo un vídeo del 2-1 ante el Atlético de Bilbao. ¿Quieres participar en el sorteo de un pack de dos entradas en el palco Rombus para el partido del sábado? Haz un me gusta, cada clac, pongo un me gusta. Ahí estamos. Sorteo, vamos a ver cuándo es. El viernes por la mañana. Es decir, que tienes tiempo hasta el viernes por la mañana para participar en el concurso del palco Rombus, para un auténtico partidazo, que si ganamos, casi estamos salvados. Y el otro tema, 12 de abril, ¿qué pasa el 12 de abril?
Ganamos al Zaragoza 4-1.
¿Vas a ir al acto? ¿Puedes ir o no puedes ir,
no,
Carlos?
No puedes
ir. ¿Tú no puedes ir?
Pero eso fue el 12 de abril, 4-1 a Zaragoza.
A mí me encantaría ir.
El 2006. ¿Y por qué no vais?
A mí me encantaría ir, pero es que no sé qué hay que hacer para ir.
Pues yo te lo explico. Envías un mail a tour@rcdespañol.com, dices que eres socio, te reserva tu nombre, el número de socio, te reserva la entrada que vale 15 euros, y el día del acto, que es el día 12 a las 6:30, vas un poquito antes, tendrás tu entrada allí. Para Francesc Lecheri, para los que quieran. ¿Lo sabías tú?
No es que lo sabía, es que yo ya lo tengo planificado con un grupo.
Ah, es decir, que ya, ya os habéis apuntado.
Ya está previsto.
¿Y no has pensado en Francesc Lecheri?
Sí.
Me tiene marginado
últimamente, sí. Andrés,
porque tú quieres ir, pues puedes hacer eso. Ya. Tour, me refiero a...
Haré esta noche en cuanto llegue a casa.
No sé si habrán entrado.
Vamos a un grupo de la peña de Blanes.
¡Ya está! ¡Claro! La peña del candidato a la presidencia. Hay dos candidatos a la presidencia de la Federación Catalana de Peñas.
Estás equivocado.
Ramón Lluís y Xavi López.
No es Ramón Lluís, él no se ha presentado.
Pero hará el Aplec o no el año que viene.
Yo estoy insistiendo que lo haga.
Ah, bueno.
Pero es una cosa que lo ha de decidir no solamente él, sino la junta directiva de la Peña.
También tiene que decidir la junta directiva de la Peña de Sans Ostafrán si Xavi López es el candidato a la presidencia. ¿No?
No, es una cosa ser candidato a la presidencia y otra cosa es solicitar una PLEC.
No, la PLEC es otra cosa.
Hombre,
yo hablo de presidencia.
No, de eso no.
¿A eso seguro que no?
No, seguro. No, seguro no, porque no estoy dentro de su pensamiento.
Ah.
Yo le insisto que no lo haga, porque es un mal vivir.
No, pero hombre, el presidente de la peña de
Blanes... Lo hago por su bien.
Vale. Oye,
porque sé la capacidad de trabajo que tiene, la actividad que tiene, y lo exigente que es, porque quiere que los demás hagan lo que hace él.
Oye,
no que hace que le sigan,
Perdón,
y va a ser un problema.
Sin ser malo, cuando viene Ramón, hablamos mucho de la peña de Blanes. Hoy que no está, ¿por qué no hablamos de fútbol?
No, es que me ha preguntado si vamos el día 12 a la tuya.
¿Y quién ha dicho de la peña de Blanes? Él.
Porque ha dicho que yo voy con un grupo de la peña de Blanes.
Tú eres vicepresidente de la peña de Blanes.
No, solamente socio.
Vale.
Sí,
bueno. Socio. 7:24. Después de los dos temas informativos, palco Rombus y lo del tour, para los que quieran ir, yo no sé las que quedaban... A fecha de ayer quedaban 20 entradas solo, sí, 20 invitaciones.
Te voy a
no sé si quedan o no. Voy a hacer un bueno, enviaré un WhatsApp a ver si me contestan y me dicen las que quedan y ya está. Tema director deportivo. Ah, no. Primero, tema bajar a segunda, merecer estar en segunda, ser de segunda. No. Malas caras no. Porque luego hay malas interpretaciones.
Vaya menú que nos presentas, madre
no,
mía.
No, no, oye, perdón, luego habláis sí, vosotros sí, vale. Con el tema del director deportivo, que le daré la oportunidad a Francesc Lechaire. Sí que es verdad que yo he dicho, y no una vez, muchas veces...
En la segunda parte, muchas veces.
Que merecemos estar en segunda división, a veces como jugamos. No lo voy a negar.
No, en Granada...
No, que es verdad, pero si yo... Y lo reafirmo.
Yo te dije hace 15 días aquí, te dije que no fue tu retransmisión más afortunada.
Pues para mí sí.
Porque, bueno, había habido tu desgracia familiar.
No, pero no tiene nada que ver.
Bueno, es igual, tu estado anímico no era, supongo...
No, porque, mi estado anímico me lo marcó el partido.
Perdona,
también.
Yo por la radio se nota cuando uno está...
Bueno.
Se nota.
Yo Javier, puedo...
No, mira, se nota.
Carlos,
en la primera parte lo acababa... dijiste un par o tres veces, pero la segunda parte...
Hombre,
la segunda parte, te dije yo, te recomendé... Ponlo en cinta y óyelo todo.
Además es incoherente.
Oye, me da lo mismo.
Es incoherente.
¿Por qué es incoherente?
Porque estás diciendo que este es el negativo y tú lo que dices de bajar a segundo.
No, perdona.
Yo no dije bajar a segundo otra vez.
Me puse nervioso
y apagaste la radio.
Y estoy tranquilo. No cerré la radio. Pero yo pensaba...
Carlos Espada, yo...
Oye, el Levante, el Sporting, el Granada, el Rayo, el Getafe, el Las Palmas estaba detrás nuestro. Entonces estos no merecían estar primeros.
A mí lo que hagan ellos me da lo mismo.
No,
yo te digo que el día del Granada
sí.
no merecimos...
Y no estoy de acuerdo en que no merecimos el punto.
No merecimos el punto.
No estoy de acuerdo en eso.
Igual que
porque
merecimos
en fútbol,
ganar...
Los goles son amores, sí, hijo. Ver,
eso es...
No.
Folclórico absoluto.
Sí, bueno, te voy a poner un ejemplo de
es que además el gol se lo marcaron ellos,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, sí.
Ah, pues ya está.
Pero bueno, un punto. Yo quedé contento. Un punto que ganamos y dos acercamos a Granada.
Otra cosa que es... El fin justifica los medios.
Bueno.
Que no estoy de acuerdo tampoco con esta frase.
La semana
pero
antes.
Pero bueno.
La semana antes. Rayo, Español Rayo. El partido podíamos incluso remontarla.
Claro, merecemos ganar.
Cuando se empata Bebé, acaba 1-1, estoy seguro que nadie el Rayo hubiera dicho, ha sido un empate injusto. No, han empatado en Cornellá y
me
han
fastidiado. A ver. Sí, coño, bueno, hombre, pues será que yo soy más crítico que otros y que quiero...
No, es el fútbol,
distinto.
Acabó el partido y contento, un punto.
El fútbol
tú.
Es fútbol, gol es gol, no.
Y sea sumar, ya me va bien.
Hombre, claro, si tú pensabas que el objetivo era no bajar de categoría, ya te sirve eso.
Hombre, no,
pero a mí
cualquiera con...
No, me estás diciendo que yo no tengo cabeza.
No, hombre, claro. Hombre, por favor, tú analizas las plantillas. Cuando empezaba la temporada y dices, bueno,
esta plantilla,
¿hasta dónde puede llegar?
Esta plantilla no merecía, por la calidad que tiene, estar sufriendo como hemos sufrido. Otra cosa es ir a Europa, que yo nunca he dicho que este equipo...
Este año no, pero otros años
no.
Sí lo habéis dicho, ¿eh?
Pues, pero este año no.
Bueno, este año no, claro. No,
bueno,
no,
este año...
Otros años diciendo, Europa, no sé qué.
Este año yo nunca he dicho que esta plantilla...
No, tengamos
plantilla para ir a Europa.
No.
Y tampoco teníamos, ni tenemos plantilla para estar sufriendo como
en Vallecas fue el primer día que dijiste...
El objetivo es no bajar. Bueno, ya está.
En Vallecas.
¿Me he equivocado?
No.
Pues ya está.
Pero bueno, pero...
No, me equivoqué.
¿No vienes a las mías?
No vengo a las tuyas. Es que tú de inicio
no,
ya dices que...
No, de inicio
de temporada.
Yo de inicio de temporada.
Ah, pero yo no.
Claro,
yo
no. La temporada. Pero oye, un club arruinado económicamente y con la plantilla que ficha lo que puede...
Y el Rayo no está arruinado económicamente.
¿Qué quieres aspirar?
El Eibar, que estaba en segunda división.
¿Pero qué quieres aspirar?
Y está en primera... Con jugadores
bueno,
de segunda.
Bueno, pues habrá acertado los fichajes.
Ah, pues entonces ya no significa que sea un club arruinado.
No, hombre, no.
Estábamos arruinados, pero
hombre,
hay equipos que están igual que nosotros.
Se debía convertir ayer alguien el papel higiénico del supermercado.
Eso lo decían en las
pulleras. Claro, hombre. Por favor, debíamos ayudar a todo el mundo.
Pero
ahora,
eso no quita,
ahora yo estoy seguro.
Eso no quita que la plantilla sea mejor.
No, hombre, pero por ejemplo, tienes que fichar lo que puedes, hombre, Javier, sin dinero.
A ver,
tienes
que
fichar lo que puedes.
Perdona, ¿tú crees que la plantilla que teníamos era para estar sufriendo como hemos sufrido?
Bueno, del décimo para abajo está todo muy igualado. ¿Eh?
Vale.
Mira, oye, el Vitolo jugaba en Las Palmas y ¿sabes por cuánto fichó? Sería 4 millones.
¡Pero no lo teníamos!
Bueno, pues por eso, pero ahora tendrás seguramente, por la noticia que sale. Y esos jugadores de 3, 4 mil los vas a fichar.
Claro, ahora
con
sí.
Con las noticias que salen.
Y además puedes traer jugadores que acaban contrato y les puedes pagar bastante dinero
pues
antes no podías.
Ya está.
Pero bueno, pero
no
es igual.
No me recrimines que yo... Yo analizo la plantilla y digo, aquí solo podemos aspirar a salvarnos, tú. Y punto.
Bueno, yo esto lo dije el día del Rayo Vallecano.
Yo lo dije ya en eso.
Bueno, pero yo era más optimista, no era tan negativo como tú desde inicio.
Y dale con...
Hombre, que es verdad. Hombre... Francés.
Puedo hablar yo ya también hablar. Un poco, porque hoy...
No, podéis hablar.
Hoy no me...
Disculpa.
Vamos a ver. Este equipo, por el juego realizado en muchos partidos, se ha mostrado como un candidato serio a bajar a segunda división. Por el juego. No hablo ahora de tema de puntos, sino por la manera de jugar.
Yo siempre hablo del juego, no hablo de la plantilla. Hablo del juego.
A partir de aquí, bueno, pues yo creo que lo que se va a conseguir como clasificación final, yo creo que va a ser correcta. Vamos, yo creo que vamos a acabar el 12 o el 13 por ahí. No creo que subamos más arriba. Y que hay otros equipos que son inferiores y que en el campo también lo han demostrado. Al final la clasificación te pone donde te ha de poner. En 38 partidos puede haber errores arbitrales, malas suertes, buenas suertes, pero en 38 partidos los que bajan son los que merecen bajar y los que no bajan son los que no se merecen bajar. Y nosotros en muchos momentos hemos merecido, era un equipo que merecía estar en segunda división porque no jugaba a nada. Se han hecho partidos horrorosos. Y no solo los del 0-5, no, se han hecho partidos fuera de casa realmente horrorosos. Bueno, afortunadamente estoy convencido que nos vamos a salvar y ahora, digan lo que digan, yo creo que estamos salvados porque con ganar un partido y empatar otro, de 7 que quedan, 40 puntos, tienes por lo menos 4 o 5 equipos que no van a llegar a 40 puntos. Yo me he estudiado bastante las jornadas que quedan. Hay muchos partidos entre ellos directos. O sea que yo creo que la temporada se ha capeado más bien mal que bien. Yo creo que es una temporada...
Me dice Pedro Ruiz, perdona, que te recuerde, Carlos, que estamos... Que estábamos a 11 del séptimo en Riazor el año pasado y cuando tú y yo decíamos que se dijo que se podía luchar por Europa, él dijo que estábamos locos y luchamos hasta la última jornada en Vigo. Un recuerdo solo que me dijo.
Ya está.
Solo era un apunte.
Bien, entonces ahora lo que nos tiene que preocupar, creo yo, es la temporada que viene.
Bueno, vale, hasta ahí que llegamos.
Vale, ya está.
¿Alguna cosa más de este tema, tú, Andrés? Y si no, ya... Francés empezaba con el tema del director deportivo.
No, sabes, yo soy un poco, tengo un problema que me contagio. Y te oí a ti a principio de temporada que esta plantilla tal y cual, pues yo me lo estaba creyendo. Pero pues cuando veo los partidos, dice, joder, esto no es lo que yo esperaba. Porque ha habido partidos horribles, tan malos que no falta decir porque han sido muchos, partidos. Y tú mismo estabas desesperado con el micrófono.
Pero si yo no lo niego. No,
vale.
En algún momento he negado que yo no he dicho...
Lo que teóricamente parecía que era una plantilla, que íbamos a trampear bien la temporada.
Sí, que no íbamos a estar a un punto del descenso el día del Depor.
Debido al primer entrenador que no daba con la tecla, la tecla buscada. El segundo entrenador que empezó con unos delirios que era imposible. No podía jugar lo que él quería con los jugadores que tenía. Se perdió unos partidos ahí tontamente. Después, con una táctica ya conservadora y lógica para lo que tenemos, se han ido haciendo puntos y hemos trampeado y estamos salvados. Pero es que ha sido una temporada bastante tormentosa con todo eso.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Tormentosa, ¿eh? Por lo tanto, ahora mismo estamos salvados, porque 8 puntos a los que van a bajar en 7 partidos es imposible. Bueno,
vamos a esperar,
siempre hay que esperar las matemáticas, pero es un hecho que estamos salvados.
Las 7:34, yo del futuro no estoy hablando mucho aún, de jugadores,
de jugadores que no vienen, pero sí que
del tema del futuro sí que yo he comentado y lo hemos hablado en alguna tertulia, del director deportivo. ¿Cuál es tu o la valoración vuestra de la posibilidad casi ya al 100% de que Ángel Gómez sea el director deportivo del Español?
Vamos a ver, yo no conozco a Ángel Gómez, no he oído hablar de él ahora últimamente cuando Dani sacó su nombre aquí en aquella entrevista y cuando se ha hablado, o sea que no voy a emitir un juicio sobre una persona a la que no conozco, sobre que no sé cómo trabaja ni nada. Lo que voy a decir es que para mí no es un nombramiento ilusionante. Para mí no es un nombramiento ilusionante. Ojalá me equivoque, ojalá lo haga muy bien y ojalá todo funcione.
¿Qué espera de un nombramiento ilusionante? Hombre, en un director deportivo.
Para mí, yo creo que un director deportivo tiene que tener, o sea, el director deportivo en un proyecto que quiere, que el objetivo es ir a Europa en los 2-3 próximos años, porque este es el objetivo que nos han anunciado a bombo y platillo, tiene que ser un hombre con más envergadura dentro del mundo del fútbol. A lo mejor el señor Gómez la tiene, espero que sí, pero ya te digo, como yo no lo conozco, no es una persona que ha salido en los periódicos, no sabemos nada. Y yo recuerdo nada más nombres de también gente que no era muy conocida, que ha venido como director deportivo, Sergio Morgado, Corominas, Planes, etcétera, y que nos han ido llevando poquito a poco a donde hemos llegado, ¿no? O sea que no quiero, ya te digo, no quiero dar una opinión porque yo no opino sobre lo que no conozco, pero a mí no me ilusiona. Es como...
¿Tú conoces el director deportivo del Villarreal, por ejemplo?
El director deportivo del Villarreal, Llaneza, es el que se ocupa básicamente de fichar. Señor Llaneza.
Pero si no es el director deportivo.
Bueno, pero es
el... ¿Hay alguien que está por ahí también?
Sí, supongo que sí. Todo el mundo tiene un director deportivo. Pero un director deportivo en un club...
¿Pero crees que lo importante, siendo el director deportivo, no sé, a ver, yo no estoy de acuerdo con tu opinión en ese sentido, porque creo que Ángel Gómez es una persona que ha estado con Pere Arnau, que lleva 5 años trabajando y que conoce...
Bueno, que
es una opinión que totalmente respetable, porque a lo mejor te tengo que darlo con la razón.
Lo único que digo es que no me ilusiona.
Yo pregunto, ¿cuál es un director deportivo ilusionante? Esta es la pregunta. Si los directores deportivos normalmente trabajan mucho más a la sombra y si conocen... No, es verdad. Es decir, el inicio de un director deportivo dependerá también de la cantidad económica que tú tengas para fichar y lo que tú conozcas. Claro, si ahora que tenemos un dinero para fichar y para mejorar la plantilla resulta que lo que viene no mejora lo que hay, habrá que decir que el director deportivo ha fracasado. Pero tampoco lo podemos saber. Además, hay otro tema que sacamos, no sé si fue el martes a colación, o ayer con Quique, no recuerdo. El director deportivo también va en consonancia a lo que es el proyecto del club, no solo del primer equipo, sino fútbol base y el B. Y por lo tanto, si Lardín sigue, si Planagumá siguen, si estáis de acuerdo que sigan, yo sí que estoy de acuerdo que sigan los dos, y el director deportivo es X... y se trae todo lo suyo, significa que todo eso se tambalea.
Eso lo hablas ese martes.
Eso, el martes. Eso, sí. Pero eso es la realidad, es decir...
Que venía del Olympiacos o al
Tirana. El que fuera, sí. Claro, yo...
Eso hablaste de martes.
Yo soy director deportivo de Olympiacos, del Mónaco, del que sea, y a mí me dicen, te ficha el Español. Digo, vale, pero yo me tengo que traer a mi gente. Ah, no, tú solo. No, yo solo no. Yo solo no. El proyecto es un proyecto con más gente. Yo no sé la gente que hay aquí, entonces... Es una opción que ha barajado el club y el club ha decidido hacerlo de esta manera. No es oficial, que hasta que no sea oficial tampoco podemos decir, no, ya está, que es casi, pero yo confío en la gente del club. Y con ese dinero veremos qué pasa. ¿Alguien conocía, bueno, hablando tú, ¿quién ha mencionado a Morgado? Tú no. Morgado era teóricamente tenía un nombre.
Y Paco Herrera, y hemos tenido muchos
Con Paco Herrera, yo no estoy descontento de Paco Herrera.
El mejor que hemos tenido, ya tú dije,
es Cristóbal Parralo.
Cristóbal Parralo, pero de calle,
Pero Cristóbal Parralo...
No, perdona.
Escúchame, Cristóbal Parralo viene de secretario técnico, pero no viene como secretario técnico
Es que ahora se habla de director deportivo, pero entonces era secretario técnico.
Bueno, es igual. La figura es la misma.
Con medio millón de euros, que fue lo que nos costó Kameni, que estaba en el Labre, allí en... Con medio millón de euros... Hiciste un equipazo, pues
Te estoy diciendo lo mismo, es decir, ahora tú puedes fichar a un jugador que acaba contrato y le puedes pagar una cantidad importante. Y puedes competir. Claro, no puedes competir con los top.
O sea, nadie esperaba, bueno, al menos...
Ahora, hablo de ahora.
No, ya.
Tú puedes competir a partir de, no sé, del Villarreal, que claro, ya es algo, Villarreal, claro, ya puedes empezar a competir
si
con eso.
Si esperaba que íbamos a gastar, si iban a gastar 30 millones en un
jugador... No, yo no hablo de 30 millones de un jugador solo, yo te hablo... tú puedes fichar como hemos fichado a Oscar Duarte, sí, que nos ha costado 1.300.000.
Sí, bien.
Ahora te lo puedes gastar. Si te puedes gastar 2 o 3 millones o 4 en un jugador, que antes no podías. Sí, sí. Pero
lo que he dicho
de a no todo. Ser de que hubiera un grupo inversor en su momento, caso de Costa, caso de Maxi, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero lo bueno también ahora es, tú hay un jugador que acaba contrato y tú le puedes ofrecer un dinero a ese jugador ya. Ya no le puedes decir, no, ya no tienes que ir a buscar con cariño, ¿eh?, a Fuentes, al Córdoba. Ya no. Ni a Lanzarote. Ni a Abraham. Me refiero a jugadores que vienen que de segunda y que cobraban muy poco. Sino que tienes la opción de ir a un jugador de primera división, sea Liga Española, Premier o donde sea, y le puedes ofrecer un dinero.
No, no, eso...
viniendo a coste cero.
No, no, en esto estamos de acuerdo, que con dinero, con una inversión, que tampoco, yo estoy de acuerdo, que tampoco nadie, yo personalmente nunca he creído que iba a venir aquí el señor Cheng a hacer lo del Peter Lim y meter aquí 200 millones en fichajes, que así le ha ido, por cierto.
Que primero había que hacer otras cosas.
No,
que
pero
ya se, la,
no,
ya se lo ha gastado.
No, no, pero lo que quiero decir es que el problema más importante en este momento, para mí, después de estos prácticamente 10 años de descenso en lo económico, en lo social, en lo deportivo y básicamente en la ilusión, porque hemos ido, mira, desde aquel día del partido de Almería, que tú dijiste, esto es la crisis.
Aquí empieza la crisis.
Allí empezó y de allí hemos ido bajando escalones uno detrás de otro durante 10 años. Esto es verdad. Y yo en aquel momento me enfadé mucho contigo.
Ya, porque... ya lo sé.
Pero bueno, es igual.
Pero es verdad que el tiempo pone a cada uno su sitio.
El tiempo pone, el tiempo da y quita razones. Estoy de acuerdo. Pero quiero decir, ahora lo más importante es que el socio, el españolista, el perico, recupere la ilusión.
¿Pero la ilusión tú crees que se recupera con un director deportivo o se recupera con fichajes?
La ilusión se recupera con las decisiones que van a tomar. O sea, Ramón Robert nos está vendiendo, siempre que habla, que esto, bueno, es un proyecto a plazo medio, es un proyecto, pero el socio, el perico que está muy desgastado por estos años, o sea, nosotros mismos estamos muy desgastados ya, tantos años de sufrir esta temporada. En realidad, yo era de los que no esperaba sufrir este año. Yo estaba al principio bastante de acuerdo contigo, digo, creo que podemos aspirar por lo menos a quedar octavos, novenos, ¿vale? Y ha sido
bueno, estamos
infame.
A 4 puntos del octavo, ¿eh?
Pero ya te digo, mira, a mí, Carlos, ya sé que un punto es un punto y que los puntos es importante.
Estoy de acuerdo contigo lo que
pero
me vas a decir.
Pero psicológicamente queremos ver algo. Yo quiero ver algo. Este año, si, por ejemplo, Marco Asensio ha dado pinceladas, pero no ha dado el rendimiento que esperábamos. Por decir uno, que era un poco el fichaje estrella que se ha hecho, ¿eh? Otros jugadores, Rocco ha sido una semidecepción. Ahora,
bueno, ahora
se está arreglando un poco, pero ha sido durante toda la temporada una semidecepción.
Cierto,
y ya no hablo
de
Ciani y de otros, ¿no? O sea que el socio está muy decepcionado y necesita ilusión.
Ya,
y
sabes,
Carlos Francés, sabes
que hasta que el equipo matemáticamente no esté salvado, no se va a empezar a... No se van a empezar a decir nombres
de
jugadores primero, porque hay una plantilla muy amplia.
Yo no me creo lo de los nombres porque ya sabemos cómo funciona.
Ya, pero...
Que si Konovalenko, que si Sinclair...
Eso no, ni Yarmolenko, eso nada. Eso es mentira.
Esto es papel mojado. Pero necesitamos algo que nos dé ánimos... Yo iré al campo, claro, pero algo que nos ilusione.
Desde Glasgow en el 2007 hasta el 2010 estamos ahora, os lo
no
he
ha
dicho,
habido
nueve
ilusión.
Años de travesía del desierto, por mucho que digáis...
Bueno, pues estamos de acuerdo.
Bueno, pues ya está.
Desde Almería, del 2009.
El proyecto Cheng ha despertado esta ilusión. Pero tienen que entender que está muy bien que se solucione el tema económico, que haya una política económica, que se hayan pagado deudas, que ya no tengamos los problemas con Hacienda. Todo esto está muy bien.
Es importante eso, ¿eh?
Muy importante. Es importantísimo, porque era esto morir.
Claro.
Pero quiero decir que ahora, o a partir de dentro de 3 semanas,
ahí,
lo que hace falta es lo que habrá en el campo el año que viene.
Estoy de acuerdo contigo.
Y de la misma manera, para acabar, de la misma manera, para que ahora me has dejado hablar un momento.
Gracias.
A mí, la renovación de Galca, si se hace, tampoco me ilusiona.
Bueno, luego vamos a hablar del tema, entrenador. A mí tampoco. Yo he de reconocer que yo no quiero que siga Galca. Pero también es verdad
Ángel Gómez es el director deportivo, Galca va a ser el entrenador.
Vamos a ver, no es lo mismo quedar octavos, novenos que 14. También tengo
pero
en cuenta.
A mí tampoco me
aunque
quedáramos octavos, yo no renovaría.
Yo tampoco, pero también he de entender que por parte del club,
claro, que lo plantee. Yo no lo renovaría.
Bueno, el tema era el director deportivo.
Sí, se va unido un poco también a todo.
No, bueno, pero el tema era el director deportivo. Por lo tanto, yo voy a opinar sobre el director deportivo. ¿Y qué voy a opinar? Pues que no puedo opinar. ¿Por qué? Pues porque no le conozco. Como no le conozco...
¿Tú eres amigo de Pelarnau?
Sí.
¿Y por qué no le has preguntado a él?
No, igual le llamo a cualquier le pregunto.
Fíjate qué fácil lo tienes.
Sí, bueno, pero claro...
llámale y pregúntale, Ángel Gómez.
Sí, bueno, me dirá que muy bien porque lo ha puesto porque es ayudante. Si no, si dice que no vale para nada, dile, pero de ayudante, ¿no?
No, puede ser un buen segundo, pero un mal primero. Bartolomé Márquez.
No, pero,
buen segundo, mal primero. Carcelén. Buen segundo, mal primero.
¿Me deja seguir o no?
Puedes seguir, Andrés. ¿Me puedo ir?
Como quieras. Bueno,
me quedo.
El tema es que yo entiendo que para ser un director deportivo tiene que ser una persona que esté relacionada con el mundo del fútbol, el mundo de ese nivel, por ejemplo, con presidentes de los equipos X de Europa, con representantes de cierto nivel que conocen jugadores y tal y cual, y no dejarte guiar pues por gente que te enseñan vídeos, que te fía y todo, que ha de conocer ese mundillo. Pero me lleva una sorpresa, que he leído un poco su currículum. Y resulta que sí que ha estado por ahí fuera.
Claro, ha estado en Ecuador.
Exactamente, ha estado
por ahí fuera. ¿Tú sabes quién trajo aquí a Caicedo?
Pues debe ser el señor Gómez.
No lo trajo solo el señor Gómez. Pero uno de las personas más influyentes para que Caicedo al final acabara aquí es Ángel Gómez.
Bueno, pero Caicedo ya estuvo donde...
Bueno,
estuvo en el
pero...
Se destapó y ya sabía todo el mundo lo que era.
Si no te digo que no, no te digo que no. Pero que él trabajó en el tema de Caicedo, por ejemplo.
Entonces, yo creo que un director deportivo tiene que tener esos conocimientos de esas personas de ese nivel y de ese nivel del fútbol. Entonces, he visto, por un poco de currículum que he leído de él, que he oído y tal... Pues que tiene más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que había estado siempre en el español y lo había sido nunca de aquí.
No.
Pero veo que también ha navegado por ahí y no sé sus conocimientos. De todas maneras, él puede traer jugadores, pero él no negociará, ¿no? Porque el que negociaba antes no era Pelarnau, era Cuñera el que negociaba los fichajes y eso, ¿no?
El primer contacto era Pelarnau y depende de lo que dijera él... El representante ya no había negociación. Sí,
claro, pues eso... Bueno, digamos que también es un equipo un poco, ¿no? En fin, pues que... Yo sé que va a ser porque tú lo dices con una seguridad absoluta. Y cuando tú dices... se te entiende que lo sabes. Bueno.
Carlos, antes de irnos a hacer una pausa, y Natural Ortiz Claret, que está por aquí también... Robert, bueno,
yo
de Rombus.
Yo como Andrés... no lo conocía, yo lo empecé a oír nombrar, yo cuando mientras estaba Pere Arnau ni había seguido a Ángel Gómez a la palestra, y ahora sin entrar aquí en ese estudio, no sé ni la cara que tiene, sinceramente no lo conozco ni físicamente, por lo tanto no puedo opinar ni bien ni mal.
¿Y conocerías tú físicamente al director deportivo del Mónaco o del Olympiacos?
No, pero por sus obras sí.
¿Sus obras? Con dinero yo ficho también.
El director deportivo del Mónaco, que era mi candidato, o sea, cuando leí lo del director deportivo al Mónaco, a mí la idea me pareció muy buena. Es un señor que cambió la línea que tenía el Mónaco de fichajes estrambóticos de 40 millones y fichaba jugadores por 4 y 5,
para
que luego los vendía por 20, pues caso poco... Carrasco y caso algunos.
Bueno, es la idea que tenemos nosotros, sí, también, bueno, es decir...
O sea, que a mí me parecía muy bien...
Para ir creciendo tienes que ir haciendo eso, es decir, comprar por 2, vender por 10, porque de esta manera tú puedes tener ese margen, ir creciendo.
Pero bueno... Lo que está haciendo
Villarreal,
Sevilla,
lo que está haciendo el Atlético de Madrid también.
También, claro.
No, es que todo club tiene que vender.
Claro, ¿vale? Todo.
Tú
tiene
no
que saber puedes, vender.
Si
claro.
Se vienen a ti a ofrecerte 20 millones o 15 por un jugador,
a no ver, Duarte, vender. Duarte. Te ha costado 1.300.000.
Pues si mañana
si viene un club y te da 10, has ganado
8 millones.
8 millones y has amortizado medio año. Que no va a ser el caso de Duarte, pero sí que puede ser la próxima temporada, por ejemplo.
Sí, sí, no, en esto estoy de acuerdo. En esto lo que hemos hecho, bueno, es que lo que hemos hecho era política de supervivencia.
Claro,
y cuando estás
un jugador, esto... es que además las cláusulas ahora ya no son de 2 millones, ya empezamos a meter cláusulas de 20 millones. Que es totalmente distinto.
Me parece que va a haber un cambio. Y si Ángel Gómez, al que yo deseo de corazón toda la suerte del mundo, porque será la suerte del español. Si lo hace bien aplicando esta política, pues perfecto, perfecto. Ojalá, ojalá.
8:09. Hacemos una pausa, nos vamos a Natural Optics Claret después de hacer la pausa. Está por aquí también Robert Borràs de Rombus, que va a entrar en unos instantes. Analizaremos también la figura de Galca, que ha puesto en tela de juicio Francesc Lechaire.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas del hoy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete cincuenta y dos, nos vamos a Natural Optics Claret. Ya sabes que son profesionales de la salud visual, y si no, que se lo digan a Francesc Lechaire, que cada día va, bueno, ve más. Pero ve más porque ha ido a Natural Optics Claret. Otros como Andrés Carbonell cada día ven menos porque no van donde tienen que ir. Y Carlos Espada también ve poco, pero se resiste a ponerse unas gafas. Natural Optics Claret, porque lo natural es ver bien. Especialistas en monturas, cristales graduados. Ya sabes que si además vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un regalo de Natural Optics Claret. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger d'Aflo. Tienen además Natural Optics Claret, ese pack especial en montura, más lentes antirreflejantes, monofocales y progresivas. Si eres mayor de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas. Estoy a punto ya, de llegar a esa edad. También Natural Optics Claret cuenta con un gran servicio de audiometría. Natural Optics Claret, profesionales de la salud visual. Si haces deporte, también te puedes graduar las gafas de sol en Natural Optics Claret. Gafas de tamaño no convencionales puedes encontrar también en Natural Optics Claret. Profesionales de la salud visual, porque lo natural es ver bien. ¿Y dónde puedes ver bien? En Natural Optics Claret. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger d'Aflo. Teléfono 93459-3516. Porque lo natural es ver bien. 5 minutos, bueno, un poquito más para llegar a las 8 de la tarde. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, tema director deportivo, ya que faltas el único por comentar.
Bueno, mira, podríamos hacer una disertación un poquito más filosófica y irnos un poquito más allá de lo que sería propiamente dicha la figura de Ángel Gómez. Que personalmente yo tengo los datos que han salido y un poquito el histórico que podemos tener, pero que no tengo más allá de esa información, con lo cual tampoco puedo dar una opinión firme de si me parece bien o me parece mal. si vamos un poquito más allá de lo que habéis comentado ya a lo largo de estos últimos días, yo pienso que todo está encaminado a... Cuando uno, el español, la situación que ha pasado estos últimos años y hemos sufrido pues lo que sufrimos y lo que nos cuesta ganar y las ganas y la ilusión que todos tenemos pues por tener un buen equipo, tener una plantilla en condiciones y tener ilusiones y alegría, pues siempre intentas pensar que todo lo nuevo, todos los cambios van a ser mejores y te van a ayudar a por fin pues encontrar ese objetivo o esa ilusión que hace tiempo que los pericos estamos buscando. Entonces, yo pienso que yendo un paso más allá, en este momento las cosas se están haciendo, bajo mi punto de vista, de una manera consecuente. Es decir, paso a paso, dando los pasos correctos y necesarios en cada momento. Primero se ha focalizado sobre todo en la parte financiera, que era lo que nos tenía estrangulados y por donde el club realmente tiene una espada de Damocles terrible, que si no solucionábamos, pues la subsistencia como tal del club era realmente muy, muy, muy complicada. Y ahí se ha hecho un primer paso. Entonces, el segundo paso realmente es apuntalar lo que da vida y lo que da ilusión a un club, que es la parcela deportiva. Llevamos ya un proyecto en el cual el español tiene una filosofía, una idiosincrasia de club, que es cuidar la cantera, que es cuidar los chavales, que es dar un proyecto global de club desde abajo del todo. Y a mí que venga un nuevo inversor, un nuevo propietario con una voluntad, pues que al menos esa es la percepción que a mí me da, de mantener un poquito lo que sería la estructura, la ideología y la filosofía propia del club, no me parece mal. Y Ángel Gómez, pues bueno, es un entrenador que es un director deportivo, que lleva trabajando dentro de la estructura 5 años. Conoce la casa, está incluido dentro de lo que sería el paquete, y yo pienso que inicialmente las expectativas se van a ir rebajando un poquito a nivel deportivo, porque se ha hecho una inversión muy fuerte en la parcela financiera.
Es que nunca se dijo que el primer año sería una inversión muy fuerte a nivel deportivo.
Yo ya recuerda que venía comentando y yo te decía, hombre, yo pienso que aquí se han generado unas expectativas porque tenemos tal gana, o sea, tal ilusión. Porque el club, de una vez por todas, pues nos dé esos triunfos que llevamos soñando, nos dé esas alegrías. Es que los pericos,
ya, pero cuando ganamos un partido, aumentar tenemos... la masa salarial casi un 40% es dinero,
por eso,
¿eh?
Por eso yo voy a eso. Al final pienso que realmente las medidas que van saliendo a la luz pública y que se van hablando y que luego veremos realmente cómo se concretan todas, pero bueno, los globos sonda se lanzan porque hay algo y para que vaya quedando un poquito por dónde van los tiros. Yo pienso que son medidas muy correctas, se incrementa la masa salarial, se empieza a dar una cifra de fichajes, pero se limita, luego veremos, no sé si han de ser 12, si serán 20 o serán 10, pero no serán 60 como hay gente que estaba esperando, que pensaba que ya íbamos a hacer un equipo de Champions.
No, hombre, no.
Pero bueno...
Yo creo que eso nunca se ha dicho, ¿eh?
Sí, pero...
No.
En foros...
Vale, foros pueden decir lo que quieran, sí, pero Javier, realidad es... La prensa de Chen Yansen el día que vino... Y cuando yo le hice la entrevista, mi primera entrevista en no sé si fue octubre, noviembre, no recuerdo bien, antes de que él fuera máximo accionista, él nunca había hablado de tanto dinero. Solucionar el tema económico que está solucionado ha gastado más dinero de lo que en principio estaba previsto. Y luego el primer año empezar a hacer una inversión deportiva que fuera increchendo.
Es un tema paso a paso.
Claro.
Decir, al final el proyecto se está intentando hacer paso a paso. No sé si se habría de haber hecho una revolución total, igual sí, aquí podemos tener varios puntos de vista. Yo a mí personalmente, el apostar por alguien de la casa como un primer paso para ir viendo qué pasa, cómo apuntalamos la plantilla, y dejo caer, tengo la percepción de que Galca será entrenador el año que viene.
¿Tú también?
Yo tengo esa percepción. Sí. Porque
todos tenéis esa percepción
Porque pienso que va un poquito, que va un poquito todo ligado. Hombre, tendrían que ir muy mal las cosas, que entonces sería una situación ya...
Si quedamos el 14, ¿hay que seguir?
No, evidentemente no. O sea, yo estoy hablando que si continuamos con la racha de resultados, no de juego, porque aquí lo habéis hablado y hay algo que realmente es lo más preocupante, y es que el español este año no ha generado ninguna ilusión porque no ha generado... ninguna buena sensación a nivel deportivo y a nivel de juego. Es decir, hemos tenido resultados, hemos ganado partidos que nos han dado puntos, hemos perdido partidos, pero hemos ganado. Al final, a veces te penaliza tener muchos empates y no ganar partidos. Por suerte, hemos ganado partidos, a pesar de perder muchos partidos, que nos han dado unos puntos, y han habido otros equipos que han jugado peor o que han tenido peores resultados. Pero a mí el juego no me ha despertado ninguna ilusión ni me ha despertado ninguna sensación positiva este año. Si los resultados acaban acompañando a final de temporada, yo pienso que Galca seguirá como entrenador. A mí personalmente no es la opción que más me guste en este momento, porque sí que es cierto que el aficionado necesita una ilusión. Pero al final de todo, la ilusión te la dan los jugadores. Y vamos a ver qué jugadores vienen, por dónde van los tiros y si realmente Ángel Gómez es una persona válida o no. El tiempo al final pone a cada uno en su sitio, da y quita razones. Y vamos a ver. Hoy por hoy, yo estoy viendo que las cosas están haciendo en la parcela deportiva quizás con más pausa de la que podía esperar.
Pero la pausa viene dada por la situación del equipo.
Correcto.
Claro, si el equipo tuviera ahora 40 puntos hace dos o tres semanas, estaremos hablando de otras cosas y que el futuro se empezaría a ver un poquito más claro. Ya estaría nombrado el director deportivo, posiblemente también se sabría si Galca sigue o no sigue, sino, pero estas cosas, vamos con más lentitud por eso.
A mí el discurso que sale en este momento me recuerda al futuro esplendoroso de Collet de hace 4 o 5 años.
No.
Es el mismo discurso.
Yo creo que no.
Proyecto ilusionante. Pero vamos a esperar.
Perdón. Pero hay una diferencia, Francesc.
Vamos a esperar los hechos. No, claro. Pero el dinero está bien. Claro que está muy bien. Pero vamos a esperar los hechos. Yo creo que si se mantiene, tú dices, se mantiene la estructura, el equipo de cantera, qué tal, qué va, perfecto.
Eso va a seguir, eso va a seguir.
Todo esto va a seguir.
Pero eso sigue pues también.
Otra vez del 12 al 14. Hacen falta 4 titulares que hagan trempar a la afición. Pero si no, no va a venir la gente al campo, que no viene, coño, es que, perdón, es que es así.
Hablo de fútbol base, hablo de la estructura del fútbol.
Sí, la estructura, todo esto está muy bien, pero tú necesitas...
¿Tú cambiarías a Jordi Lardín?
No, si lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, si lo hacen muy bien.
De todas formas, es cierto, Francesc dice algo que es cierto y es un poquito...
Es verdad, si estoy de acuerdo con él.
Y estamos todos de acuerdo, que al final, la ilusión... No te la va a generar Ángel Gómez o
tu director deportivo. No, ni mucho menos.
La ilusión te la va a generar
los jugadores
que
venga.
Y la ilusión te la generará cuando salga una serie de nombres y cuando tú digas, realmente este año hay unos jugadores para empezar a creer en este equipo.
Y un entrenador ad hoc. Con un proyecto
Francesc,
futbolístico.
Galca,
no.
Andrés.
Yo ha habido partidos que
lo hubiera
fulminado después de algún partido. Y después de otro partido, pues tengo dudas. Y si los resultados son buenos y quedamos entre los 8 o 9 primeros, Galca va a seguir.
La pregunta no es si Galca va a seguir. Yo también creo, desgraciadamente.
Pregúntame a mí.
Espérate.
Vamos a partir.
No.
No me eche. Parte de otra base, además. Cada año nosotros, para subsistir, hemos tenido que traspasar a los mejores jugadores. Y ahora no se va a dar ese caso.
Galca sí o no.
Todo lo que se traiga se va a reforzar. Es para reforzar.
Galca no, Javier.
Robert, Galca no.
Galca no.
Carlos.
Galca no. Pero
Galca
no, pues bueno, sí, yo también, no, yo digo que no.
Yo digo Galca no, déjame, sea vale. octavo o sea decimocuarto. Otra cosa es que el club decida
que Galca
¿no?
siga.
Claro que siga, porque quedamos cosa. Octavo.
Pues
claro.
Pregunta, Ángel Gómez. Pregunta si
Ángel Gómez.
No, aquí.
Yo digo Ángel Gómez.
Un momento,
sí.
Aquí yo no te digo ni sí ni no, porque no lo conozco.
Claro,
a Galca tengo datos para opinar. He visto un entrenador que llegó aquí. He visto un entrenador que llegó aquí con una idea de fútbol que era evidente que no se podía aplicar con los jugadores que tenía, que nos dio unos resultados catastróficos. Luego cambia. Y dos veces que ha vuelto a su anterior idea, hemos vuelto a perder. Esta es la realidad. Es lo que ha hecho el señor Galca. Y bueno, muy bien, pues yo con esto no le veo con capacidad para llevarnos a la ilusión que queremos. Y ya está. Pero ahora, Ángel Gómez no lo sé. Porque no lo conozco.
Una cosa que me preocupa de lo que habéis dicho, de si viene un director deportivo, se hace cargo de todo, el fútbol base y todo eso... Eso ya un poco ya...
No, que la estructura sigue la misma, te estoy diciendo, sí. Andrés. Que Lardín sigue porque no te va a venir un director de...
Lardín ha renovado un año ahora, ¿no?
No, Lardín pero él se puede ir, él ha tenido ofertas y se ha podido ir, y él ha dicho que quiere seguir porque sabe lo que va a haber, igual que Planagumá va a seguir porque sabe lo que va a haber. Y claro, si te viene el director deportivo, el del Mónaco, por poner un caso, o el del Servet, sí.
Explícale a ese fútbol base del español.
No, y viene aquí, explícale que no tiene ni idea de lo que hay.
Pero el director deportivo viene para fichar a un medio centro checoslovaco que toque la pelota,
no
a un extremo izquierda bueno.
No existe Checoslovaquia ya,
Gané,
hombre.
Bueno, es igual. No, me refiero al director deportivo, lo queremos para esto, ¿no? Para que se meta en el fútbol base. Si el fútbol base ya funciona bien, hombre.
Otra vez.
Por Dios.
No, estás muy equivocado por
no,
eso.
No, estoy equivocado.
Estás equivocado.
No estoy equivocado.
El director deportivo tiene que traer, además, un entrenador que confíe en el fútbol base. Porque si no confía en el fútbol base, mal vamos.
14, del 12 al 14.
Que no, hombre, que no, hombre. Que una cosa es confiar y otra cosa es subir a 7 jugadores. Que es distinto. Bueno, hay que hacer una muy buena planificación. Con el famoso... Ah, mira, el tema del 21 no lo hemos tratado con vosotros. Os haré una pregunta solo, rápida, porque si no, nos quedamos sin rombus hoy. 20 jugadores de plantilla, 20-21, y el resto, menores de 23 años, y ya está.
Perfecto.
Pues ya está.
Ya está, pero...
Pero si el entrenador que viene dice, no, yo a mí no me vengáis con milongas, como han venido muchos, que no saben ni quién es el entrenador del B. El B tiene que servir para algo más, digo yo. No somos un equipo que se pueda gastar aún 100 millones o 200.
Pero nadie habla de gastarse 100 millones, pero 12 millones bien empleados.
Dicen que son 12.
O 10, pero bien empleados. Es que aquí, cuando ha habido dinero, tampoco hemos fichado bien, hombre, por Dios. Ese es el gran problema.
¿Cuándo ha habido dinero?
¿Cuándo es eso? ¿Cuándo ha sido eso?
Cuando vino Costa. Cuando había dinero.
No era dinero.
Que pagaba dinero.
Pero no era dinero.
Bueno, era dinero de otra gente, era dinero de
los server.
Claro. Bueno, pero es igual. Pero claro, incluso con dinero,
que era imposible asumir. Ficha de 2 millones hace años era imposible asumir y las teníamos. Ahí vino toda la cagada también.
Es verdad. De ahí viene también.
Claro, todos los problemas vienen también a partir de ahí. O sea, tú no puedes asumir fichas. Es que yo cobro mitad, no. Tengo que cobrar más que de lo que cobra este. Venga, a subir.
Os habéis ido del
21. Valverde se va del español. A ver si alguno se aclara alguna.
Os habéis ido del 21. Era el 21.
No hemos dicho nada del 21.
No, yo lo que. Después del 6-0 de Bernabéu, del 0-5 de Real, vamos a Valencia. Y entonces, en Valencia, cuando acaba el partido.
Yo hubiera cesado al entrenador igualmente.
Bien, entonces, ¿por qué no se cesa? Después ya con el paso del tiempo. Yo creo que o bien por Ángel Gómez o bien por la autogestión de los jugadores, decirle, señor Galca, nosotros no tenemos las cualidades para jugar como usted quiere jugar. Por lo tanto, vamos a jugar de la forma que le vamos a decir. O bien el director, el Ángel Gómez le dijo, oye, perdona. Y a partir de ahí rectificó, tal, y los últimos 7 partidos, bueno, pues eso, perdimos el diabetes por el virus o no el virus, ya no lo sé eso, o porque se volvió así y tal, pero realmente, vistas las circunstancias, si quedamos entre los 11 primeros, por contrato, como tú has dicho, y si no, yo creo que con Ángel Gómez van a renovar la Galca, porque es un poco lo que decía Andrés, le van a decir, te vamos a traer esto, y tal vez se quiera jugar como él quiera jugar, que no era de la forma que teníamos los jugadores, las cualidades, cuando él venía con el toque y tal, o sea, pero ahora, si tú me preguntas, yo dije aquí, el día del Bernabéu lo hubiera cesado, después de 0-5, ya con más motivo, y ya no sé, oye, pero bueno, fuimos dándole oportunidades, y las oportunidades se las dio o el director deportivo,
y el presidente. Vale. Y el presidente.
Sí, hombre, claro, ya, claro. Y entonces, lo que ha dicho Robert, es verdad, desde primero Russell Group jamás dijo, siempre dijo la cuestión financiera.
No, no, claro.
Siempre. Desde el primer momento lo dijo.
Es que,
hay que arreglar
que haya vendido,
pagar el estadio,
que haya vendido
el
milonga, es otra cosa.
Esto, Hacienda. Bueno, claro, esto, es, nadie, pasa a segunda,
esto,
¿eh?
Nadie, como leche, no, pero ya lo sabemos. Esto bueno, nadie
pero
lo
automáticamente arreglas un poco lo otro. No tiene que traspasar para
claro,
arreglar lo otro
hombre,
simultáneamente.
Claro, claro, manera, que tú no tienes la necesidad de vender a un jugador. ¿Quiere alguien a Caicedo? Pues que pague la
cláusula. Y a los 14, y a los 14 que tienes que echar, que
eso hablaremos otro día. 8:10.
Francés tiene ganas de ganar al español. Como
bueno, pero ahora no podemos. Yo del futuro hasta que no estemos hablados.
Vale, de acuerdo.
Tema 21.
Estoy de acuerdo.
Para acabar, estamos de acuerdo con... Hombre, menos mal, Carlos, estamos de acuerdo en algo.
No, hombre, no me
no te
soy...
leo algún hostia par de Twitter
vaya,
que me
vaya han peloteo, dicho madre mía.
Que están de acuerdo conmigo con el tema del Granada. 21.
Hombre, yo el tema del 21, ya siempre que he hablado de lo mismo, yo creo... Ya lo dije aquí hace mucho tiempo cuando se planteó que el 21 se tiene que utilizar. No, no, hace un par de años hablamos del tema. El 21 se puede utilizar, pero hay que darle una relevancia especial que yo sería que lo llevara el capitán. Es mi teoría.
Fuera quien fuera capitán.
El capitán del español, el 21. Que es una manera de honrar a Harkin, que ya se le honra de muchas maneras, ¿eh? Porque estatua, la ciudad deportiva, o sea, los aplausos en el 21, pero nosotros no podemos dar la ventaja.
Con una buena planificación, ahora, el año que viene en Europa, no lo sé, con una buena planificación el 21.
No hacen falta las 25 fichas, de acuerdo, pero este año, por ejemplo, hubiera podido hacer falta si se hubiera tenido que hacer más fichajes. Y si vas a Europa, no puedes dar la ventaja de ceder un número. Tienes que tener una plantilla más amplia que 20 jugadores en caso
cuando
que vayas
vayamos
a jugar.
Europa.
No, ya,
lo hablamos.
Por esto. Pero quiero decir, estamos hablando del principio, no de si se ha de hacer o no. Yo creo. Además, y esto lo voy a decir, yo he tenido que tragar a Abraham y a Dátolo con el 23 y cada vez que los veo me entran ganas de vomitar. Entonces,
Abraham
llevaba el 23 el año pasado.
Vale. Andrés.
Pues yo no le doy el valor que le dais vosotros a esos temas. A Jarque se le ha hecho suficiente con el mural, con la estatua de la ciudad deportiva, el nombre de la ciudad deportiva, la estatua en el campo, la puerta 21, que es la única que tiene el nombre del jugador, todavía no tiene ninguna más. Se ha hecho bastante. Y yo creo que se honra más al jugador con el número 21 bien llevado en el campo, que no obviándolo. No le doy el valor que le dais vosotros a que no tiene que aparecer, por respeto no. Mira, puertas lo llevó un extranjero, ya lo lleva uno que no juega. El número de puertas en Sevilla.
Fácil.
O sea, no le doy. No le doy.
El ahora.
El Sevilla.
Lo lleva Luis, un tal Luismi.
Sí, ahora.
Luismi. Sí, sí,
y antes,
Luismi.
Antes que lo llevaba.
Ah, no, siempre fácil, lo lleva uno de la cantera. No. Pero es igual. Sí.
No le doy el valor.
Robert.
Lo comentamos el jueves pasado, ya lo comentamos, Javier.
Bueno, entonces, amigo. Carlos.
Estoy de acuerdo con vosotros tres. Contigo. Si en la Liga Española posiblemente no haga falta, vale. Pero, como ha dicho Francés, si en el plazo, a corto plazo vamos a Europa, no podemos dar esa ventaja y hay que utilizarlo. Y lo que ha dicho Francés, la utilizar, pues el capitán del equipo. Si hay dos años que se llama Pepito, pues Pepito. Y si dentro de tres años es Juanito, pues Juanito. Pero es el capitán del equipo que lo va a llevar. Y como han dicho ellos, y como has dicho tú, oye, Ciudad Deportiva, estatua en la tribuna, minuto 21, aplauso. Bueno, pues oye, es
que mural en el campo.
Se le está honrando, sinceramente.
No, realmente el Jarques está homenajeado por pasiva, es parte ya de la historia del club y siempre será un referente.
Seguro que muchos de los que no admiten que se emplee el 21, el día del homenaje no fueron al campo.
Es posible. Pero
bueno, eso ya...
Sí, bueno.
Ya.
Las 8:13, una pausa... Y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Benvinguts al circ. Fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert. Emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford Aromacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista. Amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias sí, conserves, Dani. La marisqueria en casa.
8:14, antes de ir a Rombus, que ya saben que tienen la oportunidad también de asistir el sábado al palco Rombus, como hemos comentado al principio, Tienen que entrar en el Facebook de Rombus, buscar dónde está el concurso del partido frente al Atlético de Madrid, hacer un like, un comentario, y el viernes sorteo para el palco Rombus. Así que hay, he visto una cantidad ya de... es enorme, ¿eh?
Muchos.
Gente que además dice, bueno, opina, hace likes y comparte. Contra más se comparte, a más sitios llega. Sí, eso está claro.
Sí, señor Javier.
Bueno, para poner punto y final, Francesc, ¿alguna cosa más? Nos vemos dentro de 15... No, bueno, tenemos que quedar el día, porque a partir de la semana que viene hay follón. Cuando tengáis que volver vosotros. Sí, yo creo que será la semana que... Ay, no, porque el jueves no, que viene... jugamos el viernes con Levante.
Después el martes.
Después el martes.
Y después ya jueves
bueno,
nosotros.
Bueno, quedamos.
Arreglaremos con solo WhatsApp, ya lo arreglaremos.
Arreglamos. Vale. Gracias, Francesc.
Gracias.
Gracias, Andrés, también.
Buenas noches.
Carlos, también.
Gracias.
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 Gracias a los tres. Nos quedamos con Robert para hablar, entre otras cosas, de la cláusula suelo, porque hoy por fin parece que se ha determinado de manera oficial que la cláusula suelo se puede reclamar con carácter retroactivo desde el año 2013. Eso será, como siempre, en la hora de Rombus. Mientras suena la música de Rombus, ¿os quedáis aquí?
No, yo me
pues
yo,
entonces, o sea, sí. Dejamos un poquito la música de Rombus mientras los senadores abandonan el Senado. Soy 16 minutos, ya sabes que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Sea cual sea tu patrimonio, consulta con Rombus. Y ahora vamos a hablar de esa famosa cláusula suelo, porque por fin, como adelantaba hace mucho tiempo nuestros amigos de Rombus y Robert, se ha decidido, ¿no? ¿Cuál es, quién la, qué ha sido, la Comisión Europea o quién ha...?
No, ha sido un juzgado de lo mercantil de Madrid, que ha dictado sentencia de la macrodemanda que había interpuesta por ADICAE, que es la asociación que había para...
De afectados, reclamar, sí, con de el afectados, tema de la cláusula suelo y eso, ¿no?
Las cláusulas suelo
y
hipotecas, que habían presentado una macrodemanda, en su momento se inició en el 2010 y por fin hoy ha salido sentencia en el juzgado mercantil, creo que es el número 11 de Madrid, que ha declarado la nulidad de todas las cláusulas suelo. Hay que ver aquí, yo todavía no hemos podido leer en el despacho todos los entresijos de la declaración, o sea, todavía no hemos visto exactamente cómo va a aplicarse, cuál es la afectación, pero sí que es un punto importante porque asimismo está hablando de la retroactividad desde el 2013, que es cuando salió la primera sentencia al respecto, en donde...
Ha salido a las 4 de la tarde y sí, 32 minutos.
Ha sido esta tarde, no hemos tenido todavía tiempo de poder ver la sentencia, exactamente todos los pormenores de la sentencia en sí. Pero sí, realmente es algo importante, porque ya crea jurisprudencia, y a partir de aquí, y más que nunca, es importante analizar cada una de las situaciones, porque está claro que una cosa es la sentencia en sí, otra cosa es que lo que no declara es la nulidad de los créditos hipotecarios. Es decir, el crédito hipotecario como tal, por mucho que tenga una cláusula de... O sea, tenga una,
simplemente quita la cláusula
tenga una
suelo y ya
de cláusula
está.
Suelo, el crédito hipotecario como tal sigue vivo. Es decir, no declara la nulidad del crédito hipotecario en su totalidad. Con lo cual, una cosa es que te declaren nula una de las cláusulas que tiene el propio crédito, otra cosa es que tú...
Pues tienes... Es la más importante,
no,
casi,
es,
claro.
Es muy importante.
Y más cuando
es muy
importante. Ahora el Euribor está en negativo.
Pero la reclamación la tienes que seguir haciendo tú,
claro,
como titular de ese crédito. Es decir, no es que el banco...
De manera directa lo haga.
Exacto. Puede ser que hayan bancos que a raíz de la sentencia directamente lo hagan como un...
Hubo en su momento, hubo servicio. Tres bancos,
correcto,
que lo hicieron, que fue BBVA,
correcto,
Caixa Galicia y la CAM.
Correcto. Pero a partir de aquí vamos a ver, porque también hay un plazo para presentar alegaciones, vamos a ver cómo se concreta todo realmente, cuál es la letra pequeña de la sentencia, cómo la aplican los bancos, y a partir de aquí, como venía diciendo...
¿Tú eres optimista en ese sentido, que los bancos la van a aplicar, o va a ser más por reclamación de los propios clientes?
Yo pienso que va a haber un poquito de todo. Vamos a ver cuál va siendo un poquito ya la reacción a este respecto por parte de las entidades financieras.
Pero por si acaso, consulten con Rombus, si 93-410-5156, 93-410-5156. Si tienen cláusula suelo, llamen a Rombus, repito, 93-410-5156, o vayan directamente a Gran Vía Carlos III, 124, cerca pero, de María Cristina.
Javier, sobre todo por el tema de la retroactividad.
Bueno, por importante. Todo. Si bueno, la tienes...
Por supuesto.
Y luego
pero,
ya...
Pero el tema de la,
una vez visto
de la retroactividad es importante porque los bancos están... Han entrado mucho también en negociaciones directas con los clientes, a buscar una contrapartida. Yo te saco la cláusula suelo, pero
te
cambio,
pongo un fijo.
Te pongo un fijo o te pongo un límite o te hago firmar que no me reclames la retroactividad. Es decir, los bancos han ido protegiendo. Que este, a veces es el gran error que tenemos, que decimos, oye, pues voy yo por mi cuenta y yo me lo como, yo me lo guiso, como vulgarmente se dice. Hombre, si tienes a alguien de confianza con una experiencia ya en la práctica, en la reclamación, que te pueda ayudar en todo este proceso, que al final es un proceso de ahorro muy importante para lo que son los patrimonios personales y familiares, yo pienso que vale la pena siempre tener una segunda opinión, en este caso sin compromiso alguno, pasar por el despacho, que le expliquemos su situación, que la analicemos y que veamos dentro de la globalidad actual y con esta sentencia que ya ha salido en firme, pues ver cuál es realmente la forma de actuar más beneficiosa para cada una de las situaciones. Ten en cuenta, como venimos diciendo también en los últimos programas, que a finales de mes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará también al respecto de la retroactividad más allá del 2013. Es decir, que es más que probable que sea una sentencia beneficiosa para los hipotecados. Por eso es muy importante tener hecha esta reclamación en la forma correcta para reclamar no solo lo que ahora ha venido a dictaminar esta sentencia del Tribunal Mercantil de Madrid, sino lo que pueda dictaminar el Tribunal de la Unión Europea. Por eso es importante estar en buenas manos, asesorado, y con Rombus van a tener el éxito garantizado, Javier, en este aspecto.
Bueno, una vez solucionado el tema de la cláusula suelo, que iremos hablando, por supuesto, a medida que se vayan produciendo novedades, porque esto no va a acabar aquí, igual que si alguno, por ejemplo, su banco le dice, oye, mira, te quito la cláusula a suelo, pero te voy a meter un fijo del 2%. Antes de firmar nada, que consulte con Rombus, por ejemplo, para saber lo que puede hacer. Si
pero es
le,
que, es
le
que,
va bien o no le va bien, porque no es lo mismo tener que pagar aún una hipoteca de 60.000 euros a pagar 200.000 euros, que son cosas totalmente distintas.
Totalmente distintas, pero es que además no solo está la problemática de la cláusula suelo, es que luego están la gente que tiene otro índice o que tiene un RPH, la gente que tiene hipotecas de sociedad. Al final siempre decimos, cada situación tiene una solución, hay que analizarla y hay que buscarla. Bueno, esto es lo que hacemos en Rombus, siempre decimos... Pásate por el despacho, veremos lo que tienes, cómo lo tienes, qué condicionados tienes y a partir de aquí vamos a buscar una solución que te evite y que te suponga un ahorro y que al mismo tiempo tengas que pagar menos cuota hipotecaria. Porque estamos en un entorno con los tipos de interés actuales en donde es beneficioso, sabe mal decirlo, pero es beneficioso para el que esté endeudado, es un buen entorno para endeudarse, malo para el ahorrador, como venimos comentando con estos tipos de interés. Pocos productos hay de ahorro y hay que ir a buscar pues otro tipo de producto con más o con menos riesgo, pero que al final primes por encima de todo la seguridad, la protección y la preservación de nuestro patrimonio y de nuestros ahorros. Que esto es también, Javier, lo que venimos haciendo ya desde hace muchos años en Rombus, pues porque no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses. Nuestro interés es el cliente, que al fin y al cabo es al que nos debemos y es al que siempre buscamos su mejor alternativa de ahorro y su mejor alternativa de inversión en el entorno actual y con nuestra experiencia dentro del mercado, que ya son más de 15 años.
Las 8 y 23, nos quedan pocos minutos ya de programa. Robert, ¿alguna cosa más que podamos comentar hoy en nuestro espacio Rombus?
Sí, vamos a volver un poquito también al español. Agradecer a todos aquellos pericos, simpatizantes, seguidores, socios que se interesan por nuestra promoción del palco Rombus. Como ya hemos comentado en los últimos programas, para nosotros es una iniciativa bonita y muy ilusionante y que compartimos desinteresadamente con todos aquellos que nos siguen a través del Facebook o que puedan llamarnos directamente. Si no tienen Facebook, pueden llamarnos directamente a las oficinas para interesarse por el sorteo y participar. Es decir, no es que solo haya que tener Facebook, se puede hacer vía correo electrónico, nos pueden llamar, pueden entrar en nuestra web, nos pueden ver. Es decir,
recordamos el teléfono 93-410-5156 o a través de www.asesorespericos.com.
Sí, o a través del Facebook,
o sea, que es Asesores Pericos.
Desde cualquier forma, pero sí que es verdad que estamos desbordados incluso pues por el interés y las ganas que hay. Yo leía esta mañana, me parece que ya entre un foro, otro foro, y vamos ya cerca de 400 comentarios de gente que quería participar, gente que nos llama, gente que nos envía correos electrónicos. Bueno, para nosotros es una iniciativa muy bonita y es de agradecer que además la gente te lo agradece y muestra su interés. Y bueno, pues bueno, Javier, ojalá podamos repartir más entradas. Yo, mis hijas todavía me están matando porque aún no han podido ir a ver un partido.
Un palco más
aún
grande.
No han podido ir a ver un partido al palco, mis hijas. Digo, Javier, yo, pero...
O dos palcos, palcos rombus y palcos... Rumbitus.
Bueno, habrá que ir a hablar con el club también, claro, ¿no? Habrá que ir a hablar con el club
con Mr. Chena tendrás que hablar ya.
Y buscar, pero bueno.
Alternativas.
Alternativas y soluciones, que yo pienso que se están haciendo muy bien las cosas en el club, Javier.
Robert, a nivel deportivo, ¿algo que añadir?
No, yo...
De lo que hemos comentado en la tertulia, ¿nos salvamos el sábado?
Yo tengo buenas sensaciones y buenas vibraciones para el partido del sábado. Las tengo... Porque,
yo te digo, ganamos el sábado y palmamos en Levante.
Yo hasta que... Francesc, que se ha quedado aquí, y lo tengo aquí, Francesc, es buen amigo mío porque nos conocemos hace tiempo y es buen amigo, es cliente de la casa y comparto muchas cosas con él y entiendo sus ganas de por fin poder tener un español que nos levantemos... No que nos levantemos el día del partido, que estemos toda la semana esperando que llegue ese partido porque sabemos... que o vamos a tener un buen resultado o que vamos a disfrutar viendo el juego
y que estamos por luchando positivo,
correcto,
claro.
Por algo positivo, porque al final estamos, empieza la semana y dices, el sábado vendrá el partido, a ver si sumamos esos puntos que ya nos eviten el estar sufriendo, el salir de la zona de promo, y estás siempre en esa situación, que al final es una angustia, y por eso entiendo estas ganas de Francesc y la vehemencia que tiene, que yo es que me la admiro un montón.
¿Algo que decir, Francesc, ya que te ha mencionado?
Pues que yo creo que mis ganas son las de los 20.000 pericos.
O sea,
todos... Bueno, un poco más, ¿no?
Un poco, los 25.
Bueno, yo creo que va a haber una buena entrada el sábado.
Sí, hombre, es que si el sábado a las 6 de la tarde y contra el Atlético Madrid no hay una buena entrada...
Bueno, han habido días que pensábamos que iba a haber una buena entrada y al final no hemos pasado de 20.000.
Viene el mejor equipo normal del país, ¿no?
Bueno, que tampoco es tan normal ya el mejor equipo.
Bueno, pero es un equipo,
no nos engañemos,
es un partido importante y además yo creo que es un partido, precisamente, salvarse contra el Atlético Madrid, porque ganar este partido prácticamente
por
es asegurar
cierto,
la salvación.
Por cierto, Banco Sabadell no descarta recurrir la sentencia.
Por eso ya te digo que hay que
ver. Que no se fíen de los bancos.
Por eso.
Para
que
eso vayan
está,
a Rombus.
Para eso está Rombus, para analizar cada situación particular.
Francesc, 20 segundos.
No, pues esto, que sería una satisfacción salvarse ganando al Atlético de Madrid. Una satisfacción grande, porque es ganar a un grande y ganar a los grandes
y
este año.
Un equipo que va a llegar a la semifinal de la Champions.
Espero que sí.
Por eso.
Espero, deseo.
Por eso, por eso,
y
por
tipo
eso.
Para que efectivamente.
Vamos a ganarle al futuro semifinalista de la Champions. ¡Nos vamos! Con Estrella Dan la cerveza al Mediterráneo, gracias a Robert Borrat de Rombus. La semana que viene hay que hablar, si miércoles o jueves, porque el jueves
hablaremos.
Es víspera del Día del Levante, que vas a Valencia, no me lo digas.
Por cierto, Javier, solo acabar recordando que ha empezado también la campaña de renta.
Ay, la renta.
Y que en Rombus también estamos preparados para el tema de declaraciones de renta y analizar cada una de las situaciones de nuestros clientes. Tenemos precios especiales
hablamos
y campaña
de
especial
renta.
De renta, podemos hablar de esto, y de seguros y todos los temas patrimoniales, Javier.
Bueno,
pues todo.
La semana que viene, prioritario el tema de la renta.
Perfecto.
Porque ha empezado ya, ¿verdad?, la declaración de renta. Ni me acordaba, ¿eh? Gracias por recordármelo.
Nada, bueno.
Gracias a Rombus.
Son las obligaciones.
Claro, las obligaciones de Rombus. Recuerden, Rombus, Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo. Teléfono 934-1051-56. Y con Estrella Damm nos vamos. Ponemos el punto y final. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Mañana, víspera del partido frente al Atlético de Madrid. Lista de convocados, rueda de prensa y la porra, que no está nada mal. Y a ver si, por favor, que alguien acierte. Please, que alguien acierte. Llevamos 3 meses sin ningún acertante. Los resultados, los goleadores, el destino. Y a ver si el sábado acierta alguien y es el resultado que nos da los 39 puntos y casi virtualmente la permanencia. Y lo celebraremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mírate de los mandos técnicos, espero en el último partido Sito nos dio la victoria el día del Atlético de Bilbao. Ganaremos 2-1 al Atlético de Madrid. Hasta mañana, que sean muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.